Bueno, esta mañana, gente, tengo el gusto de encontrarme, creo que es la primera vez, con Laura Cafaro, activista social, que acaba de ingresar formalmente en el Parlamento, sí. A propósito de una banca compartida, del espacio 567. Laura, felicitaciones y bienvenida.
Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia.
Y antes de arrancar la charla, a ver, le pregunto a Laura Cafaro, sí. Diputada electa, pequeña ficha, preséntese.
Bueno, soy mamá de una adolescente y un adolescente, eso en primer lugar, y bueno, soy trabajadora social, hace más de 25 años que trabajo uh-huh. como trabajadora social, temas fundamentalmente vinculados a infancia, adolescencia, temas de género, violencia doméstica, violencia de género, y después soy docente universitaria.
Qué pena el papá que falló, ¿no? Porque dice Bolsonaro que tuvo 4 hijos, le salió fallado el quinto y es mujer.
Sí, sí.
Porque sé que estás con temas, provoco con esto, sí, porque sí. Estamos con temas sociales y de agenda.
Sí.
Hay disparates que se dicen impunemente que uno no puede creer.
Totalmente, ¿no? De hecho, ayer este señor,
sí, sí.
El diputado electo por Cabildo Abierto, ¿no? Nos dice que sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, Martín Sodano, que parece que ahora estaba leyendo que tuvo que salir a declarar que bueno, que en realidad no lo dijo tan así, que él es mecánico y que en realidad no está todavía muy acostumbrado, pero lo que dijo realmente
los mecánicos grave. Pueden decir disparates.
Sí, parece que sí, que se pueden, ¿no? Y igual Manini dijo que no ve ningún ánimo ofensivo en lo que dijo, ¿no? Y realmente es gravísimo lo que dijo, porque nosotros en el país tenemos una agenda de derechos instalada fuertemente a partir del 2005, y bueno, lo que ha dicho realmente le saca toda la seriedad que tiene la interrupción voluntaria del embarazo. No es un tema que una mujer practique como un tema de anticoncepción, sino que el señor lo que no está viendo es que cuando una mujer se practica un aborto es porque seguramente no es un embarazo deseado o no es un embarazo esperado, y también hay situaciones, ¿no?, vinculadas a la violencia, ¿no?, al abuso sexual, a violaciones dentro del matrimonio, que de hecho la ley 19.580, la ley de violencia de género que se sancionó el año pasado, reconoce la violación dentro del matrimonio, ¿no?, como un delito. Por lo tanto, el señor se nota que está bastante desactualizado, ¿no?, con la agenda de derechos. Como diputado debería ponerse un poquito, ¿no?, al día con la agenda.
Si gozaste, bancatela.
Aunque
bueno, te pudo haber fallado el DIU, las pastillas también.
Sí,
ni
sí.
siquiera pensó en las posibilidades.
No, por supuesto que no. Como es mecánico, en eso se excusa, ¿no?
Y está bien como arrancaste tú, porque dice que desde la izquierda se quieren plantear cucos en lo que puede pasar si gana el Frente Multicolor. Esta agenda de derechos, por ejemplo, está en discusión.
Por supuesto que está en discusión, creo que desde la oposición, o yo le llamaría, ¿no? O sea, en este momento estamos entre quienes votamos al Frente Amplio, ¿no?, y el resto, llamaría yo, ¿no?, la derecha, la ultraderecha. Entonces, sí, efectivamente, no solo que quieren instalar como este cuco, sino que también decir, bueno, pero nosotros la agenda de derecho no la vamos a tocar. Y cuando dicen eso es poco creíble, ¿no?, porque después surgen todos los días, ¿no?, temas vinculados a esto que dijo este diputado, o decir que, bueno, las mujeres, que esto tiene que ver con los cuidados, que también es una ley, ¿no?, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que fue, instalado por el Frente Amplio, también sería como, a mí me genera dudas si se seguiría o no, porque cuando te dicen, bueno, los niños, el ámbito privilegiado es la familia, que vuelva con las mujeres, ¿no?, el tema de los cuidados, hay como mucha contradicción. Por un lado se dice eso, por otro lado se dice, bueno, se va a apelar, ¿no?, a la igualdad de oportunidades para mujeres y varones. Entonces hay grandes contradicciones tanto en el programa del Partido Nacional como de este programa de la coalición, ¿no?, de esos puntos que presentaron, que realmente tienen fuertes contradicciones y por momentos un desconocimiento de los problemas sociales, ¿no?
Macri, cuando asume en la Argentina, mejor dicho, cuando estaba en campaña, anunciaba pobreza cero, llegó al 40%. Bolsonaro en los últimos 8 meses, hay estadísticas que señalan que aumentó en 1 millón de pobres en Brasil.
Sí.
Pero suenan como cifras, suenan como cosas lejanas. Acá ese tema puntual, ¿cuál sería la discusión?
Creo que
pobreza.
Sí, pobreza. Creo que efectivamente lo que nos dicen las estadísticas y los números es que la pobreza ha descendido notoriamente, ¿no? Igual nos gustaría instalar que cada persona que está en situación de pobreza nos duele y como Frente Amplio nos interpela fuertemente, ¿no? Porque aquí hay temas que tienen que ver con, digamos, cambios estructurales, ¿no? Que todavía estamos lejos de realizarlos. Por lo tanto, es un desafío importante y debería ser uno de los primeros compromisos ético-políticos, ¿no? Con nuestra población. En el programa que presenta, ¿no?, esta coalición, se dice que, esta frase ya la hemos manejado varias veces, ¿no?, la única herramienta eficaz, dice el Partido Nacional, para superar la exclusión y la marginalidad es la esperanza. Entonces, de alguna forma, si nos basamos en esto, estamos teniendo como una visión casi romántica, ¿no?, y bastante ingenua de lo que es la pobreza. La pobreza es sufrimiento, la pobreza es dolor, la pobreza es una violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, realmente es parte de un desconocimiento bastante grande y para mi gusto grave de lo que son lo que es la posible superación de la pobreza, ¿no? Y a su vez lo que aparece en forma reiterada, ¿no?, como foco, es concebir las políticas sociales, ¿no?, centradas en la persona. O sea, la política, digamos, la pobreza ya no sería entendida como un problema de esta sociedad, como responsabilidad del Estado, sino que estaría centralizada, ¿no?, centrada en la persona. O sea, si el Estado te da determinada cosa, tú rápidamente deberías poder, como dice en el propio texto, ¿no? O sea, una política social buena, dice el documento del Partido Nacional, termina en volverse innecesaria. Bueno, ojalá que termine volviéndose innecesaria, pero para eso debería haber, ¿no?, una fuerte inversión en políticas públicas, una fuerte inversión en cambios estructurales, que si uno parte de la lectura del documento que ellos presentan, Partido Nacional y ahora la coalición, hay un tema de recorte del gasto público. Entonces, para mí es poco creíble, poco creíble porque a su vez lo que se está haciendo, y creo que es una acusación bastante grave, ¿no?, que está en el texto del Partido Nacional, del programa, es que los operadores, en este caso del Mides, ¿no?, son socios de la pobreza. Es gravísimo lo que dice, ¿no? Entonces ellos lo que van a hacer es apelar a mentores, como le llaman, que a mí los mentores me hacen acordar a los pastores de las iglesias pentecostales o a la Edad Media prácticamente, ¿no?, que se acercaban algunos pobres para orientarlos. Digo, no sé, realmente eso de los mentores a mí me pareció como algo tragicómico, ¿no?, cuando lo leí, pero bueno.
¿Tú como que sentís que esto se profundiza no como agitando cucos, sino que como que hay elementos en lo que tiene que ver con el programa que va rumbo a eso?
Sí, sí, claro, va rumbo a eso y va rumbo también a descalificar, ¿no?, y a poner en duda lo que vienen realizando las políticas, ¿no?, del Frente Amplio en estos últimos años, que tendrán también que hacerse revisiones en algunos casos más profundas que en otros, ¿no? Pero no podemos hablar de que la superación de la pobreza se logra, ¿no?, por medio de la esperanza, por medio de mentores, por medio de personas que, y lo digo con mucho respeto, uh-huh, porque tenemos en los barrios vecinas, vecinos, ¿no?, que son los primeros, digamos, las primeras caras visibles, que ayuda, por ejemplo, al vecino de al lado, que no, es la primer mano que tiende, pero no nos podemos quedar en eso, porque si no el Estado, ¿dónde está la responsabilidad, ¿no?, del Estado como garante de derechos? ¿Dónde está ahí? Queda realmente en aquellas personas que, según ellos, estos mentores, ¿no?, que son unas figuras de organizaciones y de la sociedad civil, que serían como capacitadas para. Entonces yo digo, todo lo que se ha trabajado hasta ahora, capacitado hasta ahora, todos los equipos técnicos, los operadores sociales, ¿no?, que tenemos, bueno, ¿qué va a pasar?
Como ¿no? que se desecha todo un saber, toda una experiencia.
Parecería que sí, o sea, está claro que las experiencias y lo técnico no siempre es lo que no nos asegura un 100% de éxito en las intervenciones, pero hay un saber acumulado, hay experiencias acumuladas, entonces realmente con mucho respeto digo, esto de los mentores realmente me llama muchísimo la atención, porque aparte cuando yo decía hoy hay como una visión casi romántica de la pobreza, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con niñas, niños y adolescentes que han vivido situaciones de explotación sexual, con mujeres que están en riesgo de vida por violencia doméstica. O sea, la función del mentor, ¿no? Ahí, ¿cómo se piensa? ¿Desde qué lugar se piensa? ¿No? O sea, son situaciones gravísimas, ¿no?
Yo me quedo pensando, creo que el MIDE se ha equivocado en muchas cosas. Sí. No pudo resolver y tiene que hacerlo la gente en la calle. Ahora, usar la oficina para hacer yoga y creer que con eso se va a arreglar, como mínimo parece ingenuo.
Es totalmente ingenuo.
Y no quiero usar un adjetivo descalificativo.
Claro, por supuesto. Sí, es bastante ingenuo y desconoce efectivamente en esto que tú decís, que bueno, que el MIDE seguramente tendrá cosas para revisar.
Totalmente.
Pero también hay cosas que han sido muy exitosas, muy buenas, la que mayoría han aportado. Bueno, pero seguramente alguna cosa habrá que rever. Pero bueno, aparte de realmente de una cuestión bastante ingenua, ¿no?
¿Tú cómo lo viviste, que estás trabajando con este tema tantos años, que el que supuestamente podría llegar a ser el responsable del MIDES proponga como una solución el yoga en la oficina del MIDES?
Bueno, en realidad, si vemos en la región, ¿no?, sobre todo lo que ha pasado en Brasil con Bolsonaro y el tema de, bueno, recortar presupuesto en todo lo que tiene que ver con agenda de derechos, con temas vinculados a políticas de género, mismo en las ciencias sociales, ¿no?, que han dicho, bueno, acá no se financia más nada, bueno, ahí seguramente no nos asombra mucho, ¿no? Pero sigo insistiendo que hay un gran desconocimiento de lo que son las políticas sociales fundamentalmente, que es lo que yo más conozco, en lo que trabajo, y creo que ahí tiene que ver más con no un desconocimiento ingenuo porque la información no está disponible. Si hay algo hoy en día que está disponible es la información, ¿no?
Claro.
Si hay algo que está disponible hoy en el MIDES es a través de la DINEM, de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, los datos estadísticos están disponibles, ¿no? Entonces, realmente no creo en la ingenuidad, sinceramente, sino que es una intencionalidad política clara, ¿no? O sea, si yo digo que me voy a basar en la esperanza, si yo digo que me voy a basar en mentores, si yo digo que voy a resolver con yoga, es porque voy a hacer un recorte presupuestal significativo por el cual, bueno, resuelvo con yoga, resuelvo con los mentores, que no va a ser gente seguramente rentada y donde todo lo que está armado en este momento seguramente se puede prescindir, ¿no? Porque si yo tengo mentores, puedo prescindir de operadores sociales o equipos técnicos que trabajan en los territorios. No sé, me lo imagino, viendo la región, ¿no?
¿Y cómo se atraviesa esto, crees tú, hablando de los cucos, que son cucos, que no son cucos, los temores que son exagerados, que no son tantos, con el tema seguridad, que es un tema que preocupa? ¿Cómo crees tú que el multicolor frente opositor va a resolver o va a profundizar temas seguridades atravesados por el tema de agenda de derechos?
Sí, yo me remito de vuelta a los documentos,
claro,
¿no? Que tiene del Partido Nacional y ahora de la coalición, y realmente y es textual lo que voy a decir.
A ver.
Dice, el aumento de la delincuencia y el narcotráfico es la peor amenaza a los derechos que hoy enfrenta el país. Bueno, a mí me genera dudas esta frase, dudas no porque el narcotráfico no sea un tema que haya que encarar seriamente, ¿no? Que de hecho creo que se está haciendo. Lo que sí me pregunto es si efectivamente esto es la peor amenaza, ¿no? Nosotros en este momento tenemos un parlamento, ¿no?, donde hay violadores a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, ¿no? Tenemos en la lista de Cabildo Abierto, tenemos diputados que, por ejemplo, Romanelli, acusado de tortura, Radeoli, condenado por secuestro, Mangini, implicado en asesinatos, que están en la lista de Cabildo Abierto y que, de hecho, algunos de ellos son representantes ahora en el Parlamento. Para mí, esa es una amenaza a los derechos humanos. también en ningún momento se menciona como amenaza a los derechos humanos lo que nos está pasando a las mujeres, ¿no? Lo que tiene que ver con la violencia basada en género, se menciona muy por arriba, ¿no? Incrementar y dice así, ¿no? Incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género. No dice si va a haber un presupuesto asignado, habla, creo que retoma en forma muy estratégica algunos reclamos de la sociedad civil, pero nuevamente es un desconocimiento absoluto, porque cuando el documento dice que va a haber una cobertura de 24 horas los 365 días del año, no tienen ni idea el presupuesto que eso implica, que el presupuesto está, porque si nosotros, si el Estado puede trasladar hoy 500 millones de dólares o más para la caja militar, seguramente tiene disponibilidad de recursos para poder implementar esto, pero no está previsto, ¿no? No lo dice explícitamente. Y tampoco habla de la amenaza que es para algunas mujeres ser víctimas, por ejemplo, de trata o de explotación sexual. Eso no está, o sea, eso no se ve como amenaza, ¿no?
No hay ni una mención siquiera.
No hay una mención. Sí, al tema genérico de violencia basada en género, y toma esto, yo creo que en forma muy hábil, por eso es hábil porque toma lo que reclama la sociedad civil, pero a su vez, y por eso soy optimista de que el 24 vamos a ganar como Frente Amplio, porque no hay ningún sustento racional, no hay ningún... es poco creíble que esto se pueda implementar cuando las primeras páginas hablan de recorte presupuestal, achique del Estado. Bueno, eso ya lo conocemos, ¿no? O sea, eso ya lo vivimos uruguayas y uruguayos en otros momentos históricos. Entonces es poco creíble.
Apenas ingresaba aquí al estudio la diputada de esta bancada del espacio 567, Laura Cafaro, le pregunté, ¿y cómo estás viendo el panorama? Soy muy optimista con el 24, fue lo primero que me dijo. Fundamente ese optimismo, por favor.
Sí, soy optimista y lo puedo fundamentar porque en esto que estaba diciendo justamente ahora, que esta coalición para mí tiene poca credibilidad, ¿no? Y lo voy a ilustrar en dos ejemplos, ¿no? Uno tiene que ver con cómo trabajamos nosotros desde el Frente Amplio con las discrepancias que tenemos a la interna y todo, pero por ejemplo en los barrios, ¿no? O sea, nosotros en la interna y ahora con el comité de base estamos yendo a las ferias, ¿no? Estamos haciendo trabajo en los territorios, ¿no? En las barriadas, y ahí vamos como Frente Amplio. No vamos como Espacio 567 PBP, no vamos como Partido Comunista, vamos como Frente Amplio. Y nosotros cuando estamos, por ejemplo, en la feria, tenemos una mesita donde tenemos una cajita con todas las listas, ¿no? Y en mi barrio lo que pasa en la feria es que al lado está la 71, ¿no? Y del otro lado de la calle está la 40. Y acá estoy hablando del Partido Nacional. O sea, ni siquiera pueden estar juntos en un mismo espacio físico, ¿no? Entonces eso me parece que es bastante ilustrativo. Nosotros realmente lo decimos con orgullo, ¿no? O sea, estamos todos en esa misma mesita, repartiendo listas. Si es de la 567, bienvenido. Si es del Partido Comunista, del Partido Socialista, bienvenido, ¿no?
En esa línea de razonamiento, sí. Te pregunto, ¿cómo evaluás que no se han podido coordinar para firmar este acuerdo que hicieron y luego sacarse una foto? Algo tan mínimo... No sé si se ha podido concretar.
Claro, es que justamente por eso soy tan optimista, ¿no? Porque si Mieres dice que no se puede sacar una foto, si no puede posar en una foto, porque no quiere estar al lado de Manini Ríos, tiene que entender este señor que lo que acaba de firmar es con la derecha o con la ultraderecha. O sea, no se trata de posar para una foto, sí o no. Está haciendo un acuerdo para los próximos 5 años. Entonces se está hipotecando tanto el partido, ¿no?, de la gente, el partido de la gente sacó un diputado y el diputado no se siente representado por su líder, ¿no? Entonces es poco creíble esto, ¿no?, de que pueda haber una coalición entre el Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, donde no logran sacarse una foto en conjunto, ¿no? O sea, eso es increíble. Entonces, para mí es poco creíble. Para mí eso es una señal de que aquellas personas que todavía están indecisas se den cuenta que en realidad esto no tiene sustento, ¿no?, para los próximos 5 años. De hecho, ayer, creo que fue el mismo Lacalle Pou, dijo, bueno, porque estemos hoy de acuerdo no significa que terminemos los 5 años con los acuerdos. Y no, ya se está adelantando, ¿no? Porque hay uno que no se quiere sacar una foto, el otro que dice cualquier disparate sobre la agenda de derechos.
El senador Larrañaga fue muy claro con ese término, que dice que no se puede garantizar que
ahí está Larrañaga, no sí, fue señor. Lacalle Pou, fue Larrañaga. Ahí fue está. Entonces, fue contundente porque está adelantando
mismo
algo.
También adelantó
sí,
algo.
Claro, todos están adelantando porque, o sea, si no... no están pudiendo en estos, por lo menos hasta el 24 de noviembre, mantener cierta unidad, porque salen a decir cada uno cualquier disparate, entonces imagínense, ¿no?, lo que pueden ser estos 5 años. Entonces es poco creíble, ¿no? Y más allá de la revisión interna que el Frente se debe y algunas cosas que me parece que es la, digamos, me parece, no, estoy convencida de que es la mejor propuesta en este momento, ¿no? También mirando la región, lo que está pasando, ¿no?
Supongo que en tu caso no es haciendo yoga masivo, porque está bien la gente que hace yoga, crece, por supuesto, y le puede hacer muy bien. Digo con la ingenuidad, tu fe, tu entusiasmo no viene solo por el entusiasmo y por tu devoción, debe venir también por una actitud. ¿Cuál es tu actitud de cara al 24? ¿Cuál es la actividad puntual que estás haciendo para intentar revertir esta estadística que dice que hay que hacer todavía un esfuerzo para conseguir más voluntades? ¿Qué estás haciendo en lo personal y qué crees que debiera hacer quien te esté escuchando y crea como tú que hay que ser optimista, pero es como dice el a Dios rogando y con el mazo dando?
Claro, bueno, de aquí al 24, tanto como Espacio 567, como bueno, como trabajadora, claro, como bueno,
como vecina, mamá.
Como mamá, como eso, como todo, ¿no? La cosa es instalar este debate, ¿no?, a la interna, desde el ámbito de trabajo, desde la propia familia, donde puede haber todavía gente indecisa, ¿no? Y también salir a hablar con la gente, como hemos hecho en todo este tiempo, ¿no? Eso no es algo novedoso. Y también como Frente Amplio, o sea, nosotros nos estamos sumando como Espacio 567, uh-huh, actividades que se organizan desde el Frente Amplio, ¿no? O sea, no actividades propias, sino que estamos hablando acá de unidad del Frente Amplio, ¿no?
Por ejemplo, esto que las redes pautaron, estas tres cartas, para el que está convencido, para el que está indeciso y para el que ya sabe que no va a votar al Frente Amplio, que ahora me dicen que el Frente Amplio lo toma como propio también. ¿Están ustedes metidos en esa movida? Esas cartas que están entregando a los vecinos, esas cartas que están entregando a los ómnibus.
Nosotros nos estamos sumando como militantes, ¿no?, a las actividades, las barriadas que hay. Por eso digo, más como Frente Amplistas, uh-huh, ¿no?, que como Espacio, obviamente, 567, porque acá lo que nos jugamos es otra cosa. O sea, ya las elecciones ya fueron, o sea, ya el Parlamento está configurado, todo. Ahora lo que nos jugamos, ¿no?, es lo que tiene que ver, ¿no?, con ganar las elecciones el 24 como Frente Amplio. Entonces sí, claro, estamos participando, digamos, en las barriadas y me parece que a eso hay que apelar fundamentalmente, ¿no? Y también en la vida cotidiana, cuando uno va al almacén, no, o cuando habla con la vecina, ¿no?, en estas cosas, ¿no?
Y
también
en el mano a mano diario.
Ahí está, en el mano a mano diario. Y también que ha sido algo que fue como bastante espontáneo y se en menos de 48 horas se generó, fueron las declaraciones que hicimos como cuerpos profesionales, ¿no? Como de, ¿no? O sea, por ejemplo,
compartir eso que no todo el mundo tiene por qué saberlo.
Claro, o sea, vieron que han salido declaraciones de médicos, médicas, en nuestro caso de trabajadores y trabajadoras sociales, de profesores y profesoras,
de músicos,
de cultura,
de
¿no? De, bueno, que han hecho declaraciones públicas, ¿no? Donde, digamos, acompañan a Martínez, ¿no? Nuestro caso es trabajadores y trabajadoras sociales con Martínez, después están médicos, sí, con Martínez, bueno. Sí, sí. Y me parece que eso ha surgió en forma como espontánea, porque creo que no estaba como muy pensado.
Y se multiplicó
sí, gracias al WhatsApp que nos, por ejemplo, en el caso de trabajadores y trabajadoras sociales, que no son, cartas que vienen desde los sindicatos, ¿no? Uh-huh. O sea, somos quienes estamos apoyando a Martínez. Y de hecho, en el caso, puedo hablar por trabajo social,
sí,
de hecho, la movida que se armó, ¿no?, a nivel de quienes estamos trabajando como trabajadoras sociales, fue bien interesante porque fue una proclama que tuvo, digamos, un nivel de adhesión que no ha tenido ninguna otra proclama desde que nosotros estamos en la profesión, ¿no?
Aquí, atención con este dato, que es muy significativo, sí, porque esto no es una intención, esto es una realidad. Tú dices que este colectivo, la multiplicidad que hay gente que tuvo, nunca tuvo un antecedente igual.
No tuvo, porque, claro, porque, y más en, o sea, esto surgió el viernes pasado, sí. Que gracias a la tecnología del WhatsApp, claro, nos pudimos comunicar rápidamente, uh-huh, con mucha gente, y bueno, empezó como una cuestión más tímida, y después, bueno, se fue tan abarcativa que hasta el día de hoy, que ya se publicó en las redes sociales, sigue habiendo colegas que se están sumando a la proclama, ¿no? También, por ejemplo, ayer Misu, ¿no?, saca una declaración, ¿no?, digamos, por los disparates que dijo este hombre en cuanto a la agenda antiderechos, ¿no? También hubieron otros colectivos que sacaron declaraciones, ¿no?, que es capaz que gente que en la primera vuelta no necesariamente votó al Frente Amplio, pero en este momento está diciendo, por eso yo soy optimista, por eso vuelvo al principio, soy optimista, porque en este momento es gente que no necesariamente toda votó al Frente Amplio, pero está diciendo, estoy con Martínez, ¿no?
Como que algunas declaraciones y algunos momentos históricos dispararon algo, sí, que estaba medio quieto.
Sí, yo creo que sí, que estábamos bastante en algunas cosas quietos, y que en estos, por eso digo, fueron 48, 72 horas, sí, que se, sí, dispararon varios colectivos, varios grupos de profesionales, ¿no?, que han hecho declaraciones públicas y han sido masivas, ¿no?, en apoyo a Martínez y Villar.
Ese detalle que tú dabas de la composición de una bancada muy poderosa, sí, es la cuarta bancada en el Parlamento, estuvo a punto de convertirse en la tercera fuerza política. De hecho, lo fue, Cabildo Abierto en algunos departamentos. Sí. El pedigree de algunos de sus integrantes, sí, es preocupante.
Es preocupante, sí. Es preocupante.
Cuando la gente se enteró bien, porque creo que mucha gente estaba como dormida también con eso, por eso es que lo,
claro, que tú que lo destacabas, claro, recién. Claro, es preocupante, y sobre todo porque, por ejemplo, para salir un poquito de la agenda de derechos que estábamos hablando recién, ¿no? Por ejemplo, en el tema de derechos humanos, que tiene que ver vinculado a lo que ha sido, ¿no?, en la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas, a lo que ha sido la aclaración de los crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Acá, en un momento, la calle Pou anunció que iba a suspender la búsqueda de desaparecidos, sí, ¿no? Después dijo que había sido un error, ¿no? Eso es como, ¿no?, esas idas y vueltas que tiene. Pero hay una intencionalidad política, y Cabildo Abierto, ¿no?, está compuesto, como decía hoy, por personas que han sido violadores de derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Entonces, eso es gravísimo. O sea, eso hasta ahora, seguramente en los partidos tradicionales, ¿no?, teníamos hasta gente, y en la sociedad toda, ¿no? O sea, no es algo que haya surgido ahora, pero claramente se constituye como partido político y claramente ingresa al Parlamento, cosa que le va a dar un posicionamiento complicado, ¿no?
Diputada Laura Cafaro, sí, de esa bancada del espacio 567, que van a compartir allí el trabajo parlamentario. Al tiempo que le agradezco la visita, la invito a que cierre contándonos a todas y a todos, esto es radio, no es televisión, sí, en torno a algo que tiene en su pecho, allí un símbolo, porque me parece que tiene que ver ese símbolo, ese sol que veo acá, tiene que ver con la frase, sí, que entró, yo tengo, fue lo primero que me dijo, a ver, describa eso que tiene allí y que sea el cierre eso.
Bueno, esta es una medallita que me regalaron mis padres, y es un solcito, y me acuerdo que cuando la eligieron, mi hija dijo, vos tenés que brillar. Y bueno, viste que no se ve porque no es televisión, pero me pongo bastante roja porque, uh-huh, pero bueno, ya que me pediste contar algo como más personal,
brillar, mi amor, como dicen los ricoteros,
me estoy poniendo bastante roja, pero bueno, tiene que ver con eso de que me parece, uh-huh, que tenemos que tener este optimismo, esta fuerza, ¿no?, para poder seguir adelante y poder seguir militando. Volviendo a lo que ha sido la entrevista hoy, a seguir militando de aquí al 24 con mucha fuerza y mucha energía.
Y mira que cierre, porque ese sol que tiene aquí la diputada se lo regalaron los papás, y el comentario lo hizo su hija. Tres generaciones ahí en está, una sintonía, todo un simbolismo. Sí. Un gusto.
Igualmente, muchas gracias.
Laura Cafaro, gente, espacio 567, una banca, un trabajo en colectivo, esta mañana. Una compatriota, una vecina que suma un muy interesante y siento luminoso punto de vista.
Muchas gracias.